Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Tres asuntos muy diferentes en nuestro repaso para la próxima hora de las cuestiones más importantes y las entrevistas más selectas, por llamarlas de alguna manera, de esta temporada. En primer lugar, la Asociación de Talleres, que dibuja un cuadro que roza el drama. Nos ha contado lo que en los últimos 12 meses completos ha pasado con las ventas, con las atenciones en taller, por decirlo más correctamente, que no ha sido precisamente bueno. Es un panorama un tanto feo. En segundo lugar, los clásicos. Se acercará hasta nosotros un apasionado que nos explicará cómo se puede amar tanto un coche de otra época, o más taxativamente, cómo se puede amar mucho más a los coches de otros momentos que a los actuales. Hay gente a la que no le gustan los de ahora, precisamente. Entrevistas sobre los clásicos y la moda y en general la hermosura en forma de chapa o en molde de chapa, como pasa con los automóviles. Y luego algo mucho más esencial, Javier Cabanas hablándonos del modelo sueco sobre seguridad vial. Es diferente del nuestro. Él dice que el nuestro se basa muchísimo en la observación, la vigilancia, también la represión. El modelo sueco es otro, la visión cero. Lo que ellos intentan es además llegar a eso. No sé si es posible, pero no sé qué opinan ustedes, pero si es posible llegar a un momento en el que no haya accidentes con víctimas. Hay diferentes enfoques y otro distinto es el sueco. Vamos a disfrutar de todos estos personajes, de todos estos sabios del automóvil, ya les digo, durante los próximos 60 minutos más o menos.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La facturación en los talleres ha vuelto a caer el año pasado, lo sabemos ahora, pero queremos concretar cuánto. Nuria Álvarez es responsable de comunicación de CONEPA, la Federación Española de Asociaciones de Talleres, CONEPA ya les digo. Bienvenida, Nuria, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias por contar con nosotros.
¿Cuánto cayó la facturación?
Pues exactamente, según nuestros datos, algo menos de un 7%, en torno a un 6,7%. En relación con el año pasado, esto representa una ligera mejora, puesto que el año pasado nuestros datos hablaban de un 8% de caída sobre 2011. No obstante, hay que destacar que evidentemente el trabajo ya era menor, la caída ha sido menor, pero el trabajo ya había acumulado retrocesos hasta alcanzar desde los principios de la crisis en torno a un 23% menos de facturación en el sector de la reparación y el mantenimiento de vehículos.
Claro, la cosa es que ya hablamos de que la cosa no ha sido tan mala. Cuando estamos hablando de una caída, para que fuera bueno, en términos absolutos tendría que ser positiva la cifra.
Pues sí, y fíjate que lo que a nosotros nos ha llamado bastante la atención del año que acabamos de terminar es que ha habido caídas prácticamente todos los meses y la caída ha sido uniforme. De hecho, nos ha sorprendido mucho que durante los meses de verano, fundamentalmente en el mes de junio y julio, que es una etapa buena para la actividad de los talleres, también se han producido caídas y bueno, pues agosto fue un mes nefasto. Pero curiosamente, el mes de marzo, que no es de los peores tradicionalmente del año, pues sí que lo fue, acumuló la mayor caída en relación al mismo mes del año anterior, en torno a un 11%.
¿Hay especialidades de taller que van mejor y otras peor?
Pues sí, clarísimamente. Estamos viendo que el sector de la electromecánica se mantiene por encima de la media. Y el sector de la carrocería clarísimamente va mal. Bueno, pues ¿por qué? Pues hay que reconocer que por una parte buena y es porque ha bajado la siniestralidad, hay menos accidentes y por tanto los talleres de carrocería pues tienen menos trabajo. También porque los usuarios tienen menos pólizas a todo riesgo y bueno, pues cuando tienes un pequeño arañazo, un golpecito y lo tienes a todo riesgo, lo reparas. Si no tienes esa cobertura, pues bueno, no te importa, haces la vista gorda y llevas el coche un poquito más feo estéticamente.
Si hablamos desde el principio, desde 2008, por ejemplo, desde el principio de la crisis, ¿tenemos las cifras de cuánto ha caído en total la facturación o llamémoslo las ventas, como quieras?
En torno a un 23%. Bien es cierto, siempre me gusta decirlo, que los primeros años de la crisis, en concreto el 2008 y el 2009, no fueron malos para los talleres. Prácticamente se mantuvo la actividad. Los años ya malos fueron a partir del 2010, el 2011 y yo diría que sobre todo el 2012. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la mayor parte de los talleres son pequeñas empresas que han ido soportando con sus fuerzas la caída de la facturación. Y ahora estamos llegando ya a unos años, ya una acumulación de años de descenso en el que se han acabado el colchón que tenían estas empresas y vemos situaciones verdaderamente alarmantes, gente pues ya de una determinada edad que guardaba para su jubilación un colchoncillo económico y bueno, lo ha tenido que invertir en su empresa para seguir con las puertas abiertas. Lo han hecho con la esperanza de que la crisis no iba a ser tan larga y ahora hay situaciones bastante dramáticas, hay muchos cierres de talleres. Si bien es cierto que también por cada el cierre de dos talleres abre un taller nuevo, porque evidentemente gente joven que se queda en paro, joven y no tan joven, pues se hacen emprendedores y abren su propio negocio. El sector de talleres siempre ha sido un sector de emprendedores y ahora pues auguramos que lo va a ser todavía mucho más.
Si tenemos en número de puestos de trabajo destruidos y tenemos en cuenta toda la crisis.
Nosotros calculamos que en torno a 14.000 puestos de trabajo. En la actualidad el sector da empleo a unas 140.000 personas y bueno, pues eran 150 y muchas mil, casi 160.000 hace pues eso, 4 o 5 años, sí, unos 14.000 puestos de trabajo perdidos.
Esa gente que dices que mantiene los talleres abiertos vive una situación muy dura, hay que ponerse en su lugar, claro. Si cierras no te queda nada, pero a lo mejor manteniéndolo abierto hasta sabes cuánto dinero estás perdiendo cada mes.
Pues
no es bueno ni lo uno ni lo otro.
Exactamente, pero pues eso es a lo que me refería antes. Lo que quiero decir es que bueno, un año se soporta, tienes esperanza de que sea coyuntural, 2 años, 3 años, pero claro, ahora ya hay mucha gente que se ve obligada a cerrar sus puertas, tanto talleres pequeñitos como talleres grandes, porque no olvidemos que la crisis del sector la han vivido también o la están viviendo de una manera bastante brutal los concesionarios.
Hay algo mejor, citáis aquí con la famosa expresión de los brotes verdes, un par de ellos, un par de ámbitos donde las cosas van mejor.
Sí, mira, se nota en el sector del vehículo industrial, que ha sido muy castigado y que, bueno, en el último semestre, pues coincidiendo con las cifras que se hablan por ahí o se dicen de que están mejorando las cosas, está mejorando la actividad económica en general, bueno, pues evidentemente el transporte está muy ligado a ello y sí que se nota mejoría. Y luego a nivel de territorios de España, nosotros tenemos asociaciones de todas las autonomías, pues sí nos ha sorprendido gratamente la opinión en esta ronda de seguimiento de evolución de talleres de nuestra asociación catalana, la Unión de Empresarios de Automoción de Cataluña, que bueno, pues clarísimamente nos indica que en el segundo semestre pues la afluencia de los usuarios, de los automovilistas al taller, pues ha crecido y ha crecido de manera clara. No es que no hayan perdido facturación ellos, pero sí que los 6 primeros meses del año estaban en línea con el resto de España y ahora, bueno, pues han logrado que en el segundo semestre no haya habido más pérdida de trabajo.
¿Cómo lo interpretas? ¿Por qué va la cosa mejor en las empresas situadas en Cataluña?
Pues mira, no lo sé. No lo sé y es algo que a mí me ha sorprendido porque ellos lo tenían claro. Nosotros 4 veces al año hacemos reuniones presenciales y bueno, pasamos revista de una manera concienzuda a la evolución y bueno, a diferencia de las asociaciones situadas en otras comunidades a las que percibí como bastante pesimistas, pues las asociaciones, la representación de las asociaciones de catalanas era clarísimamente, ellos están distribuidos por todo Cataluña, o sea, no solamente están, pues a lo mejor, aunque la sede la tienen en Granollers, muy cerca de Barcelona, que podríamos pensar una gran ciudad, en la que se mueve bien el turismo y que no es que ocurre en toda Cataluña y hay una mejoría. No sé cómo interpretarlo, la verdad. Me ha llamado mucho la atención.
Menos mal que en algún lugar funcionan bien las cosas. Sí, ¿por qué decís en el comunicado que estamos interpretando, por qué decís que hay falta de voluntad política para acabar con el problema de esta penuria en los talleres?
Bueno, fundamentalmente decimos que hay falta de voluntad política para acabar con la economía sumergida, que es un gran problema que tenemos los talleres. Calculamos que 2 de cada 10 operaciones sobre los vehículos se hacen fuera de los canales de Hacienda, ¿eh? O sea, no se paga IVA, en empresas un tanto opacas, locales que no están dados de alta. Bueno, esto es una cuestión que llevamos denunciando mucho tiempo. Hemos denunciado a Hacienda, a Consumo, a Industria, a Medio Ambiente y denunciamos en general con nombres y apellidos. O sea, detectamos casos sospechosos y los ponemos en conocimiento de las administraciones. Y bueno, pues fijaos que yo diría que casi nos da miedo muchas veces denunciar porque lo que nos encontramos es que van los inspectores, llegan al taller denunciado, en ese momento está cerrado, además no pone que es un taller ni nada, ¿eh? O lo cierran cuando ven algo sospechoso, hoy se meten a inspeccionar al taller legal de enfrente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues pasamos listados de denuncias a las administraciones y en muy pocas ocasiones tenemos respuesta. Nos dan muy buenas palabras, eso sí, pero que se va a atender, que se va a visitar, pero luego no vemos resultados. Vemos que esos talleres siguen abiertos meses después. Y vamos, que nos gustaría que verdaderamente se tomasen medidas. Con Hacienda pues nos pasó lo mismo. Estuvimos, además también nos recibieron muy bien en la agencia tributaria, pero claro, al final, y esto ya es una interpretación personal, bueno, pues son empresas muy chiquititas con una incidencia pequeña, y como ya hay otras bolsas de economía sumergida y de fraude mucho mayores, pues se ve que no estamos en ese primer punto, en ese como primer objetivo. Entonces sí que nos gustaría que hubiera más voluntad política para acabar con el con este problema, que es un problema para casi 47.000 puntos legales que existen en España de reparación y mantenimiento de vehículos.
Tiene que haber, creo que, un cambio de voluntad de todos, porque en el espíritu de muchísima gente está todavía esa pregunta. No solo es la administración, sino talleres, usuarios y usuarios también de otros servicios que no tienen que ver con el automóvil. Siempre la pregunta, ¿con IVA o sin IVA? Nuria, mientras esa pregunta no desaparezca.
Estoy totalmente de acuerdo, y además hay que decir a los usuarios que si no tienen una factura no pueden reclamar, y que, bueno, por otra parte está también su seguridad en manos del taller y en quien depositan la confianza de que su vehículo esté bien cuidado. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que toda la sociedad mentalizarnos en la importancia de que son las reglas de juego son las que hay y cuentan para todos.
Nuria Álvarez, responsable de comunicación de CONEPA, la Federación Española de Asociaciones de Talleres. La facturación cayó algo menos del 7% en 2013, eso sí, respecto a un año, 2012, que ya había sido nefasto. En cuanto tengáis algo que contarnos, vemos o nos oímos por aquí. Nuria, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
DominicanaTours.com. Todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Autalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido, por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional. Onda Madrid.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Siempre la moda estuvo de moda, dijo el padre Feijóo. Los clásicos están de moda ahora. Hay mucha gente en España que, en lugar de lo ultimísimo en tecnología del automóvil, o además de lo ultimísimo en tecnología del automóvil, lo que quiere tener es algo añejo, algo histórico metido en el garaje. Hay varios modelos estrella, además, ¿no? Tenemos el 600, por supuesto, que es una supernova, pero varias estrellas también. Nos lo va a contar un especialista, Elizardo Álvarez, que es socio fundador de HTM Boxes. Hola, Elizardo, bienvenido.
Hola, Rafa, ¿qué tal estamos?
O me confundo, ¿hay una estrella más rutilante que el 600 o no?
Estrellas es como en el cielo, hay muchísimas y de todos los colores y de todos los tamaños, entonces solo hay que conocerlas. La gente que tenemos cierta edad, pues nos hemos peleado con el 600, con los R8, con los 850, con los R12, los R4, los dos caballos, y podríamos seguir y seguir y seguir.
El R10, ¿te acuerdas del R10? Había muchos menos que R8, era más largo, pero también estaba el R10. Yo tengo 48 años.
Fue una evolución.
Sí.
Sí, yo soy de la misma quinta, un par de años menos, pero de la misma quinta.
Sí, sí, sí. ¿Eran coches que tenían algo especial?
Pues sí, básicamente que eran los únicos que estaban en el mercado, con un poder adquisitivo, o sea, con un precio adquisitivo, o sea, para la clase media. Había clases, coches mucho más caros, etcétera, etcétera, para unas minorías, y por eso obviamente son los más comprados y los más demandados.
¿Y tú puedes decirme, tú puedes saber o no puedes saber cuáles son los ingredientes del clásico, del coche para siempre?
Si lo tuviese sería como la fórmula de la felicidad. Nadie sabe qué es lo que hay que hacer para ser feliz, ¿no? Los fabricantes buscan siempre cuál es esa fórmula para que un vehículo sea clásico. Imagínate, eso es perdurar la especie, ¿no? Por los siglos de los siglos. Básicamente nosotros llegamos a la conclusión que las sensaciones o las experiencias vividas con los vehículos que hemos tenido en nuestra juventud, en nuestra niñez, son las que hacen que intentemos recuperar ese tiempo pasado, ¿no? Entonces, por eso posiblemente esos modelos de vehículos sean los que más nos llaman la atención.
Claro, si tú y yo hablamos del 600 o del Gordini o del 850, por ejemplo, esos tres modelos, estamos hablando de aparatos, objetos de consumo con los que hemos tenido unas experiencias, pero que desde luego no han sido de conducción. Lo que hemos hecho ha sido ocuparlos y admirarlos.
Efectivamente, yo por edad éramos meros pasajeros, ¿no? Pero bueno, ya la gente un poco mayor, o los que eran nuestros pilotos o nuestros padres, son los que nos llevaban, bueno, pues en ocasiones también experimentaban las sensaciones de la velocidad en aquellas carreteras de antaño, con unos coches con unos sistemas más o menos eficientes de frenado y sistemas de suspensión, pues acordes a los de la época, ¿no?
¿Qué tuvo, por ejemplo, para hoy ser valorado tanto tiempo después, décadas después, el Seat 850?
Pues mira, el Seat 850 fue el coche sucesor del 600. En un 600 era un coche muy compacto, un coche del segmento que nosotros denominamos clase A, es decir, coches de cuatro pasajeros. Y el 850 pues tenía más motor, tenía ya pertenecía a un segmento clase B, de cuatro pasajeros más un niño. Entonces, bueno, pues fue una evolución del 600, ¿no? Y bueno, si del 600 se hicieron 780 y tantos mil unidades en España, del 850 no se hicieron pocas menos, 662.000, o sea que no es el moco de pavo.
Hombre, imagínate eso trasladado a ahora, con una población muchísimo mayor, casi 47 millones de personas, pero pensar en 800.000 ejemplares de un vehículo se hace difícil, ¿eh?
De una misma marca, sí.
Sí, del mismo modelo, ¿no? Del mismo modelo, sí.
Del mismo modelo, claro. Quiero decir que cuando salen nuevas tendencias en el Salón de Ginebra o en todos los salones internacionales, ¿cuántos fabricantes firmarían por esas ventas? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Por un número de ventas así.
Sí, 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 o por 100.000 a lo mejor. Oye, ¿y el dos caballos alcanza la categoría de mito? ¿Está en otro peldaño? ¿Dónde está?
No, está en esa categoría. Además, el dos caballos fue uno de los primeros recuperados por las casas comerciales cuando se sacaron los modelos Charleston, etcétera, etcétera, ¿no? Dándole ese ámbito antiguo, ¿no? Ese, como están haciendo ahora, por ejemplo, con los Mini o los Fiat 500, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente el dos caballos fuese el precursor de aquellos coches míticos.
Hombre, el Mini de ahora, dificilísimo. Tú dices siempre que es muy difícil hacer prospectiva y que si uno tiene la receta, pues se hace rico, ¿no? Pero sí cabe pensar que el Mini de ahora, el Fiat 500 de ahora también, la verdad es que sí cabe pensar que trasciendan, que podrían trascender.
Aparentemente podrían trascender, ¿no? Porque son los seguidores de una saga, ¿no? Lo mismo que existen sagas famosas como la saga del Golf, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay otros muchísimos modelos de coches con sagas más largas, incluso que el Golf, pues como puede ser el Toyota Corolla, pues con 11 sagas a sus espaldas, que no han trascendido, ¿no? Con 11 generaciones. Y salimos a la calle y preguntamos por un Toyota Corolla y la gente no lo conoce, lo desconoce, y es posiblemente el coche más vendido del mundo.
¿Y el 4L o la 4L? Bueno, vamos a hablar también para los chavales. ¿Cómo era? Cuéntanos.
Pues mira, la 4L para aquellos que no la conocieron es difícil de definirla, ¿no? Era un vehículo tipo furgón. Los vehículos se clasifican como utilitarios, que son los que vemos habitualmente, como deportivos, todoterrenos y furgonetas, ¿no? Entonces la 4L era un vehículo concebido como una furgoneta, muy parecido a una Seat Trans o una Kangoo que podemos ver hoy en día en nuestras carreteras. Que tenía algo muy curioso, que era el cambio, lo tenía con una palanca angular, ¿no? En forma de ángulo recto en el salpicadero, ¿no? Y bueno, pues era un vehículo amplio y muy divertido.
Dices entonces que, claro, si yo tengo la receta, puedo fabricar la piedra filosofal, ¿no?
Ahí estamos, eso es. Ojalá lo tuviésemos, ¿verdad? Entonces, básicamente es que, bueno, pues los fabricantes entreguen coches a los usuarios que les hagan vivir sensaciones, y yo creo que es donde más se están esforzando y bueno, pues donde están evocando nuevas sensaciones en coches míticos de antaño. Digo míticos, que no clásicos, porque no todos los coches clásicos se han convertido en míticos para nosotros.
Nada, bueno, ya está bien. Los que han alcanzado la categoría de clásico, aunque no hayan llegado a mito, ya está bien, ¿no? Ya es un plus.
Sí, pero es efectivamente. O sea, hay gente que prefiere tener un coche mítico que no un clásico, ¿no? Pues, pero bueno, te dije que al final es esa sensación. Podemos tener un coche clásico o histórico, por decirlo de otra forma, que no nos evoque a nosotros absolutamente nada. Podemos ver en muchos desfiles o en muchas exposiciones coches americanos, coches europeos, que la gente cuando los ve sí reconoce su antigüedad, su valor por la antigüedad, por el estado de recuperación del vehículo, etcétera, etcétera, pero no les llama la atención. En ocasiones, según siempre, 600 llama más la atención que un 600 de calle con sus maletas de cuero colgadas en la vaca, etcétera, etcétera, que un Jaguar deportivo, un Porsche carrera, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y en los automóviles que se hicieron famosos en las carreras, el R8, el Renault 8, por ejemplo?
Pues mira, el Renault 8, una de las curiosidades que tuvo fue que fue pionero también en su época, porque sustituyó los típicos tambores de freno por pastillas de freno delanteras. O sea, fue innovador. Entonces, posiblemente una de las razones de éxito en su momento fue esta, ¿no?
Yeah. Hay gente, por lo que cuentas, que ahora está sentada en un clásico de dentro de 25 años, en una pieza de museo, pero no lo sabe. Cree que está sentada nada más que en un coche.
Efectivamente. Por eso el coche, como no sabemos si va a ser un clásico o no va a ser un clásico, al coche hay que mantenerle, hay que cuidarle y hay que darle los cuidados que necesita, pues para que dure muchos, muchos años, ¿no? Además es una inversión importante que hacemos.
El caso es que cuando optas por conducir un clásico renuncias a seguridad. No tienes lo mismo que en un coche recién fabricado.
Hombre, los elementos de seguridad pasiva, efectivamente, esos renunciamos a todos, ¿no? Pero obviamente todos los conductores tenemos claro varios conceptos, que es que debemos de adecuar nuestra conducción y nuestra velocidad de conducción, nuestra forma de conducir y la velocidad de conducción al estado de la carretera y al vehículo que estemos conduciendo. Entonces, el que conduce un coche clásico debiera de saber qué tipo de vehículo tiene, qué condiciones de suspensión, de frenada, de aceleración, etcétera, etcétera. Y yo creo que la mayoría de ellos lo conocen perfectamente.
Luego hay una práctica que vosotros en HTM Boxes habéis importado, más extendida afuera, la del gran entusiasta de la automoción que quiere tocar el coche pero con sus propias manos. No ya por gastar menos dinero, entiendo, sino porque le gusta ser él quien lo pula.
Efectivamente, ya digo, la filosofía principal de HTM Boxes cuando nació hace 7 años es dar un servicio complementario a los talleres del automóvil, ¿no? En el que todos los aficionados y amantes del mundo del motor puedan realizar las reparaciones y mantenimiento a su propio vehículo, ¿no? Porque tienen la sensación o la como diríamos, de decir que, bueno, saben que nadie cuida su coche como ellos mismos, ¿no? Entonces, el que ellos puedan realizar esas reparaciones, que puedan hacerlos con sus propias manos, ¿no? Pues da un estado de autosatisfacción muy importante, ¿no?
Se me antoja que sería mucho más difícil hacerlo con coches de hoy, porque tocábamos nuestros automóviles con mucho más conocimiento y más comodidad, más laxitud y encontrándonos bien, antes de que estuvieran llenos de cajas de electrónica. Ahora no es tan fácil.
Yo, mira, ahí discrepo contigo, Rafa. Yo creo que antes no es que tuviésemos más conocimiento de mecánica, pues posiblemente tuviésemos menos conocimiento o incluso la información estuviese mucho más alejada. La ventaja que teníamos es que la mecánica era muy sencilla, era muy básica, era una mecánica de manual, eran 4 cositas. Hoy en día, efectivamente, los coches son mucho más tecnificados, pero bueno, también existe herramienta que facilita esas tareas. La gente tiene acceso a través de Internet a multitud de manuales oficiales, a muchos expertos nacionales e internacionales, a clubes de automovilismo, de motociclismo, donde consiguen información.
Ya, pero ¿tú crees que hoy podemos tocar, por ejemplo, lo que llamaríamos las cajas negras? ¿Podemos tocar esas centralitas si no somos expertos en informática?
No, por supuesto que no. Yo, al contrario, es más, HTM Boxes nace como un, ¿cómo diríamos? Como un taller en el que todo el mundo puede hacer sus propias reparaciones. Quiero decir, cuando nosotros tenemos una herida, no recurrimos a un servicio de urgencias a ponernos una tirita, pero sí recurrimos al servicio de urgencias cuando nos hemos roto un brazo. Entonces, en HTM Boxes lo que prestamos es ese servicio donde los usuarios tienen elevadores de alta tecnología, herramienta y equipamiento para poder hacer las reparaciones que no podemos hacer en la calle o en otros espacios libres por normativas municipales, pero siempre aconsejamos que las tareas que tienen que ver con la seguridad, con las centralitas, con la electrónica del automóvil, recurran a un experto, que para eso están las casas oficiales y los talleres.
¿Y qué nos aconsejas que hagamos con el aceite usado?
Obviamente reciclarlo. O sea, eso no es consejo, es obligatorio. Esto es así. Todos los elementos contaminantes deben ser reciclados conforme a una normativa autonómica, estatal y europea. Y bueno, hay unos procesos ya establecidos y vamos, ya conformados en todos los centros.
¿Y ha pasado a la historia la figura del ciudadano que hacía eso en el río y tiraba allí el aceite al cambiarlo?
Afortunadamente sí. Como todo, siempre hay excepciones, pero yo no se me aventuraría a decir que sí. Y si no ha pasado, pues tendrá que pasar en breve. O sea, no podemos permitirnos que nuestras campas, nuestros ríos y nuestras montañas se llenen de neumáticos, de latas de aceite o incluso de manchas de aceite intoxicando el medio ambiente. Para eso estamos en los talleres.
Sí, Elizardo, arriésgate y aunque has insinuado algo, pero dime un par de modelos que crees que serán clásicos dentro de, por ejemplo, 20 años. Dime dos.
¿Que pueden ser clásicos dentro de 20 años? Pues, no sé, sería complicado. Me aventuraría por algún modelo de Mercedes, los BMWs, no sé, la serie E. Bueno, es complicado, porque, insisto, depende de muchas razones, ¿no? De las vivencias que esos vehículos den a cada uno de los usuarios. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los vehículos todoterreno, los Range Rover, los Jeep, esos siempre van a permanecer en la memoria de los aficionados, ¿no? Y bueno, pues todos aquellos que corran en rallies, en, etcétera, etcétera, pues obviamente sus coches son los que en el futuro intentarán recuperar, si no ese mismo coche, alguno que sea parecido.
Dinos a dónde acudir, pero en internet, ¿dónde os encontramos? El manitas que al que le apetezca pegarle un repaso al coche, pero él mismo, sí. ¿Dónde te encuentra en internet?
Pues HTM Boxes está en su página web, es el punto de referencia, en www.htmboxes.com. Bien. HTM Boxes son las siglas de Hazlo Tú Mismo.
Ah, de Hazlo Tú Mismo, pues con eso ya nos acordamos, y simplemente con meterlo en Google, el HTM, ese acróstico, esas siglas HTM Boxes, con eso es suficiente. Coches clásicos en España, de ayer, de hoy y sobre todo del mañana, que son los que estamos utilizando como vehículos normales, sin darles especial importancia, ahora, corriendo el año 2014. Elisardo Álvarez, socio fundador de HTM Boxes. Un abrazo, Elisardo, muchas gracias por tu atención.
Muchas gracias a vosotros, Rafa. All the grass is greener everywhere you look. So many girls out there I could write a book. That one's ass is leaner and this one's like Serena. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, well, to me they look the best. I confess, I wanna go home and get you undressed. You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecies. So probably your best policy is to talk to me. Just stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I know you heard this 100 times. To me what matters is what's inside. And a little backside too. Is that bad, is that taboo? Can I get a bird's eye view? You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So arguably your best policy should be talking to me, or talking to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me,
de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Hay diferentes enfoques de la seguridad vial. Me gustaría mucho conocer las diferencias entre nuestro modelo, cuál sería nuestro modelo, que en cifras no va mal, aunque siempre tiene que ir a mejor, y el modelo sueco que se llama Visión Cero. Javier Cabanas, te pesa, bienvenido.
Hola, Rafa.
Oye, Javier, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, primero defínenos un poco el nuestro, así por encima.
Bueno, pues nuestro modelo es un modelo, bajo mi punto de vista, basado en la represión. Si alguien comete una infracción, se le sanciona, pero tampoco se fomenta la educación y la prevención. Bien, es cierto que con los últimos cambios, si estas personas, sobre todo los reincidentes, pues deben realizar un curso en el cual pues se les da una serie de pautas para mejorar su conducta. Pero bajo mi punto de vista, esto debería cambiar y estar mucho más basado en la formación y en la educación que en la represión.
Ya, o sea, más que en la vigilancia y el castigo, claro.
Sí, sí, sí. Además, esto está demostrado que tiene un efecto a corto plazo. Esa persona que se le sanciona, pues durante un periodo de tiempo normalmente corto, no vuelve a cometer esa infracción, pero con el paso del tiempo, si no tiene una educación previa, si no tiene una base, pues lo vuelve a cometer.
Claro. Javier, el modelo sueco ya lleva unos añitos antes del cambio de milenio, estaba ya, digamos, en el mercado, yo no recuerdo exactamente cuántos, pero ya lleva unos años implantándose y funcionando. ¿Cómo es? Descríbelo también, por favor.
Lleva unos 17 años. Es una filosofía que se aplica a la seguridad vial. Se denomina Visión Cero y para aquellos países que quieren reducir la siniestralidad, pues se ha convertido en un referente. Tiene tres bases fundamentales. Primero, algo que todos yo creo que compartimos, que es inaceptable la pérdida de vidas humanas en accidentes de tráfico. Digo que creo que todos compartimos, pero muchas veces no nos llevamos las manos a la cabeza cuando oímos hablar que en un fin de semana han fallecido 20 personas en la carretera. Si esto mismo sucede en un accidente de tren, por ejemplo, pues es primera plana en todos los periódicos y todo el mundo hablamos sobre ese accidente. Y el resto parece que es un peaje que tenemos que asumir. Hace especial hincapié también este modelo sueco en la mejora de las infraestructuras, de la red viaria y en los vehículos, en la adaptación progresiva de todos los avances en seguridad activa y pasiva, para minimizar pues las consecuencias de un accidente. Y otro punto muy importante, se acepta, se asume el error humano. Vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir cometiendo fallos durante la conducción y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar esas carreteras y esos vehículos.
Lo que pasa es que efectivamente aquí todo lo hemos basado en la vigilancia del ciudadano, del conductor, contrasta eso con ese otro sistema. Lo que pasa, Javier, es que ¿debo yo pensar en un orden razonable de las cosas que alguna vez no va a haber accidentes? Millones de conductores sobre la piel de toro no va a haber muertos.
Es una utopía, pero ese es el objetivo.
Claro, si me lo tomo como peaje ya lo estoy aceptando y siempre los va a haber, eso también es verdad.
Yo creo que es algo utópico, que no va a haber accidentes porque al final, por un cálculo de probabilidades, habrá accidentes. Ahora, tenemos que acercarnos a ese objetivo. Si nos marcamos cero muertos en la carretera, hay que acercarse. Conseguiremos que baje considerablemente el número de víctimas. Yo lo que me refería es que no podemos dar por hecho que va a haber accidentes y no poner, sobre todo no poner remedio, no concienciar a la población en general, conductores, peatones, ciclistas, todos aquellos que estamos dentro de somos parte de esa seguridad vial, no concienciar a las administraciones que hay que diseñar correctamente las carreteras y que hay que mantenerlas, muy importante, no sirve de nada hacer una buena carretera si luego no hay un buen mantenimiento, si el firme no se encuentra en buen estado, si se ha perdido la pintura o si están degradadas las señales verticales, y que todos los fabricantes que sí están haciendo su trabajo, todas aquellas personas que estamos otorgadas, aquellos estamentos que están involucrados en la seguridad vial, se marquen como objetivo reducir al máximo el número de muertos.
Si echas un vistazo alrededor a tus amigos y conocidos, al círculo con el que puedas moverte de 20 u 80 personas, pero seguramente no más, la verdad es que te sigues encontrando casos, te lo digo porque ha habido un caso aquí en la tele, la semana pasada mismo, casos de gente que se ha topado con un conductor borracho. Aquí ha sido un compañero al que le arrancó parte de la chapa a una conductora borracha, salió huyendo, tuvo que ir detrás de ella, no hizo caso, y cuando consiguió pararla, que fue peligroso también, pues había bebido. Esto sigue pasando, ¿no? O sea, esto no es una antigualla.
Sigue pasando, pero afortunadamente en un porcentaje mucho menor que años atrás. Cada vez más los conductores estamos concienciados que alcohol y conducción no son compatibles. Y todas las franjas de edad de conductores, y particularmente los jóvenes, desde el momento que han obtenido el carnet de conducir, se ha hecho mucho hincapié en este tema. De hecho, los controles de alcoholemia, que antes se solían localizarse en determinadas zonas de ocio, y a determinadas horas de la madrugada, esto ha cambiado muchísimo. Puedes encontrarlo en cualquier zona de la ciudad y muchas veces por la tarde. ¿Por qué? Porque ya no se busca solamente el perfil de ese chaval joven que sale a divertirse y consume alcohol y conduce. Hay otras muchas franjas de edad que también consumen alcohol con otro modelo, pero siguen consumiendo alcohol y conduce.
De los suecos debemos destacar, de este modelo que hoy nos traes aquí, el modelo sueco que, por ejemplo, dicen precisamente control de quienes han consumido alcohol antes de conducir para reducir el riesgo de accidentes debidos a este factor. Y habla, por ejemplo, de un año con muchísimas pruebas de alcoholemia, 1.800.000, cuando 1.500.000 o menos era lo normal. ¿Ellos son más fáciles de educar que nosotros? ¿Tienes una idea o no son más fáciles de educar?
Yo creo que debemos huir un poco de esos estereotipos de el conductor o el nórdico en general más educado que el español. Yo creo que no, que al final... No, al final es cuestión de ir implantando una serie de procedimientos y la población que es inteligente verá que esto tiene consecuencias positivas. Por ejemplo, el control del alcohol, pues los nórdicos fueron de los primeros que implantaron una serie de dispositivos como el Alcotest, que imposibilitaba el poder conducir si habías consumido alcohol. Debías realizar una pequeña prueba antes de coger el vehículo y si habías consumido alcohol, ese vehículo se bloqueaba. Yo recuerdo hace ya muchos años, como aproximadamente 12 años, ver una carretera suiza cómo se paraba a todos los conductores de vehículos pesados y se les realizaba una prueba de alcohol, de alcoholemia, antes de pasar por un túnel que tenía una longitud bastante, bastante grande. O sea que sí es cierto que ellos son pioneros, pero esto se puede implantar perfectamente en España.
Luego el modelo de ellos dice también que hay que conseguir menor cantidad de infracciones a la velocidad máxima, claro.
Claro, si conseguimos que bajen ese número de infracciones, también bajarán las situaciones de riesgo y por lo tanto la siniestralidad bajará también.
Otra clave que apunta a la de anticiparse a los riesgos de la seguridad vial. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla siempre, no lo es. Es que un riesgo captado tarde ya da igual. O sea que lo que hay que hacer es conducción anticipativa, que es la que has preconizado aquí muchas veces.
Sí, conducción anticipativa, conducción defensiva. En definitiva, es anticiparnos a los riesgos. Para esto es fundamental que tengamos una actitud positiva, que realmente creamos en este tipo de conducción y que la apliquemos en el día a día. No se trata de ir en tensión mientras conducimos, ni mucho menos. Este tipo de conducción, al revés, hará que la conducción sea mucho más placentera, por lo tanto, que no genere estrés y eliminamos ya un factor de riesgo. Pero tenemos que anticiparnos a los problemas.
Aunque siempre nos has dicho, peor que en una carretera limitada a 100 ir a 110, puede ser ir por esa misma carretera, por ejemplo, con muchísima niebla a 70. 70 puede ser rapidísimo. ¿Qué diferentes conceptos de la velocidad son estos?
Pues esto es un concepto que es velocidad excesiva y velocidad inadecuada. La señalización puede marcarnos, como tú comentas, 100 kilómetros por hora, y si vamos circulando a 80, que estamos dentro de la norma, pero hay esas situaciones adversas, como puede ser la niebla, pues estamos conduciendo a una velocidad inadecuada y la situación de riesgo, la posibilidad de sufrir un accidente, pues aumenta.
Claro, claro. Anticipación, concienciar a la gente, disminución de las del número de infracciones, al fin y al cabo conseguir que todos participemos. Y no sé si hay alguna cosa seguro que se me ha pasado, Javier.
Hay una cosa muy muy importante y es que este modelo intenta también que involucrar a todos los estamentos, ya digo, conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, a los organismos que diseñan las carreteras, las infraestructuras, a los fabricantes. Si todos ponen su granito de arena, si todos opinan, yo creo que es mucho más fácil alcanzar soluciones. Si cada uno proyecta esa carretera por su cuenta o hace sus campañas sin contar con el resto, difícilmente podremos crear esa conciencia que comentábamos.
Los suecos nos advierten también, y esto ya desde hace unos años, sobre un actor muy frágil de la circulación que ahora está eclosionando aquí en Madrid en concreto y también en algunas otras ciudades nuestras, sobre todo en Madrid, muy deprisa además. Dicen, uso de cascos para ciclistas en el tránsito urbano. Esto llevan años con ello.
Sí, se lleva muchos años implantado, sí.
Y la nos dicen, los costos, añaden un factor aquí, un elemento, dicen, los costos en el informe este de Visión Cero, los costos de atención médica por tratamiento para ciclistas lesionados son el doble que los costos por tratamiento para personas que sufren lesiones en accidentes automovilísticos. Es una manera más suave de decir, un ciclista en un accidente queda reventado.
Sí, que lógicamente en caso de sufrir un accidente, el ciclista no tiene ningún elemento que le proteja, no hay una carrocería que le proteja y normalmente los daños, incluso sufriendo el accidente a baja velocidad, pues suelen ser muy importantes. Aparte de las consecuencias humanas que tiene, aparte de las consecuencias sanitarias, en la conducción, los accidentes de tráfico suponen un coste elevadísimo para las arcas del Estado, elevadísimo. Entonces esto también, si conseguimos disminuir la siniestralidad, partiendo de la base que lo primordial es evitar esas víctimas o esos daños físicos, también vamos a conseguir un ahorro económico importante.
Claro, el problema está en que si el Ayuntamiento de Madrid, que es el llamado a regular esto, sigue así, es decir, si sigue permitiendo circulación por las aceras, oficialmente no, la norma dice que no, pero eso nadie vela porque eso se respete, nadie. Y después el hecho sistemático de que cada ciclista que llega a un semáforo se lo salte, precisamente el actor más débil, como decíamos, muy bien no puede ir. Yo no sé si el ayuntamiento cambiará algún día de actitud, pero ahora mismo lo que hace es permitir un crecimiento viciado de la bici.
Yo no sé tampoco si el ayuntamiento cambiará de actitud. Pero
la norma la tiene, pero claro, no sirve para nada. La gente ni la conoce.
Una norma que no se aplica es como claro, si no existiera. Claro. El que tiene que cambiar de actitud principalmente es el ciclista, teniendo en cuenta que él es el que asume el mayor riesgo. Bien es cierto que parece que en ocasiones, no todos, generalizar siempre es erróneo, pero bien es cierto que en algunas ocasiones, en no pocas ocasiones, parece que algunos ciclistas piensan que no va con ellos la norma de circulación y van con ellos al igual que el resto de los automovilistas, de los motoristas y demás. Tienen que respetarlas, y principalmente por ellos, porque en caso de un impacto, por pequeño que sea, ellos van a salir perjudicados.
Y además, Javier, los niños que se fijan en la bici, porque tienen bici, ven sistemáticamente un tío que se está saltando los semáforos.
Que se está saltando los semáforos, que se salta también los cruces, que no, lo que tú dices, que circula por la acera, es complicado.
La verdad, que nos perdone la minoría que no lo hace, pero vamos, que se paren en cada semáforo, poquísimos. Gracias, Javier Cabanas. El sistema sueco Visión Cero en la seguridad vial, eliminar los riesgos de pérdida de vidas y lesiones graves es el objetivo y hay que anticiparse a los riesgos precisamente de la seguridad vial. Aconseja también eso que decíamos, es interesante, debe aumentar el contacto entre los policías y el público, los contactos personales, y nos dicen los redactores del sistema Visión Cero, el planteamiento Visión Cero, que ojo, nuestra policía está llevando campañas con información, con demostraciones, y nuestros agentes deben ser un modelo, deben ser modelos para el público en general, utilizando el casco cuando van en bicicleta. Ningún policía uniformado puede dejar de usar casco cuando sale con su bicicleta. Por lo que yo veo aquí en la calle, no sé si discrepas, pero en general lo que veo en los policías municipales nuestros de Madrid sí es un ejemplo, desde luego.
Sí, no he visto yo ningún policía sin casco.
Un abrazo, Javier, gracias.
Un abrazo para todos.
Ignacio Cerezo se ocupó del sonido y les agradece su presencia aquí, lo mismo que yo, que sean muy felices. ¡Vayan con Dios!
Se fue las luces para lost.